porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
No tengas ansias de conocer las cosas ocultas. San Isidoro de Sevilla. Hola de nuevo. Buenas tardes, audiencia. Una semana más disponemos a comenzar una nueva edición de Cuestión de Magia. Esta magia que nada tiene que ver con la que nos deslumbraba siendo niños y que veíamos en el teatro. Entendemos que es normal que con este título la mayoría de gente se confunda respecto a los contenidos del programa. Pero, no somos magos, pero, sin embargo, hoy sí que os ofrecemos un programa cuyo contenido va un poco más allá de lo que nuestro razonamiento nos permite alcanzar a entender. Los misterios del más allá. Prepárate y presta atención porque te traemos sorpresas que a buen seguro no te dejarán indiferente y como mínimo te sugerirán un puntito de reflexión. Buenas tardes, Rosa, que no pasa nada, que no tengas cara de susto, que solo es misterio.
Hola, Puri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues la verdad es que hoy tengo que decir que el tema que nos presentas hoy, pues me ha sorprendido, creo que a mí y a todos mis colaboradores de la audiencia. Creo que cada vez menos los comentarios han sido menos coherentes que otras veces. La verdad es que sí, porque cuando a la gente le dices que vamos a hablar del más allá, te suelen responder con un uff, o otro que dicen vaya, como así, como diciendo cualquier gesto de soplar o algo así, porque la gente todo esto pues le da un poquito de respeto, bueno, yo diría que miedo. Un poquito de miedo. Pero coloquialmente, como tú bien has dicho, un yuyu. Bueno. Así. Bueno, resumiendo un poquito. La gente de la calle, la verdad es que tiene miedo. Y le dicen respeto, pero es miedo.
Sí.
Y la verdad...
¿A ti también te pasa lo mismo?
Sí, que a mí sí. Así, a mí me pasa
un poquito. ¿Tienes una cara de susto?
A mí también me pasa un poquito lo mismo, si te digo la verdad. Pero tengo una pregunta que me han hecho varios colaboradores, sí, que yo recuerdo hace mucho tiempo,
sí,
hace ya varios años, íbamos porque antiguamente no habían tantas, las carreteras no estaban tan bien, sí, y entonces sí, te sí, ibas a los pueblos y habían, y una de tantas era la Costa de Rabudo.
Ah, sí, sí, sí,
que hubo... La verdad, la noticia fue muy impactante porque era una mujer vestida de blanco que salía en las costas del Rabudo.
Que se aparecía, vaya,
que se aparecía por allí.
Aquello, sí, sí, sí.
porque había tenido un accidente y ella había muerto en esa curva.
Ah,
y
sí.
Según las historias, la verdad es que nosotros pasábamos bastante, nunca se nos apareció, gracias a Dios, porque la verdad, nosotros, pues la verdad, somos en eso, nos da más miedo. Entonces, es la pregunta que yo le quiero hacer al invitado de hoy, que si él se acuerda o si él sabe algo.
O sea, que te lo aclare.
Sí, que me aclare todos estos temas, porque
a
claro.
A ver si eso es verdad.
Yo
o
ya
eso.
Te digo, yo no digo que no, ni digo que sí.
Sí, sí,
pero
sí.
Que a ver los hilos y están ahí.
Tú dices que te da mucho yuyu.
Pero me da mucho yuyu y yo me voy a quedar aquí. Hombre, tengo unas mariposillas en el estómago
que solamente
no son de hambre, ¿sabes?
Las mariposas están en el estómago, pero se te reflejan
sí,
en la cara de susto.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Pues nada, nuestro invitado a buen seguro nos lo sabrá aclarar porque
la verdad,
es un gran experto. Sí.
Pues sí, la verdad es que te digo que me voy a quedar aquí, como dijo mi abuela una vez, con más miedo que vergüenza, y vergüenza tengo bastante. Pero no, la verdad es que con mucho respeto, porque el tema está ahí y esto ha existido y existirá siempre.
Ya decimos en Cuestión de Magia que todo cabe porque todo está en la sociedad.
Exactamente.
Tratando las cosas con respeto, todo el mundo nos puede decir su opinión.
Entonces pues, voy a escucharlo atentamente porque también me interesa.
Pues vamos a presentar a nuestro invitado como se merece.
Lo único que voy a decir que menos mal que tengo la puerta cerca.
Por si hace salir zumbando.
Por si acaso.
Seguro que no hace falta,
no,
Rosa.
No, hace falta.
Venga, oye, la semana que viene hay programa, ¿eh?
¿Ah,
no
sí?
Te me vayas de planta y todas esas cosas,
no,
que la semana
no.
Que viene curramos, ¿eh?
No, aunque me vaya de planta, pero estaremos aquí.
Exacto,
tenemos tiempo para
exacto.
Todo, para
venga.
La radio y para las fallas.
Pues así será. Venga, hasta luego.
Venga,
venga,
gracias.
Hasta ahora. Aquel verano, el calor y la humedad resultaban insoportables. En las noticias se comentaba que varios pajarillos y algunos ancianos habían fallecido por los golpes de calor. En aquellas instalaciones la verdad es que no se podía soportar la temperatura. Y si se abrían los ventanales, el resultado todavía era peor. Tan pronto como se marcharon las del turno normal, una mujer excedida de peso de manera notable y que era la de mayor edad, sorprendió a sus compañeras quitándose el uniforme y quedando vestida tan solo con ropa interior. Ante las miradas atónicas de las otras que allí junto con ella y que habían sido designadas para unos trabajos urgentes en tiempo extra, les dijo con tanta naturalidad como convicción: «Pues sí, chicas, ¿qué pasa? ¿Es que no habéis visto nunca a una mujer en combinación? Nos quedan 7 horas de trabajo extra y no voy a sudar mi ropa de calle. Y el uniforme está asqueroso de toda la mañana, así que más os valdría hacer lo mismo, pero ya os apañaréis. Yo me he aclarado ya los alerones y venga, a seguir la marcha». Pero lo cierto es que a las 15:30 de pleno mes de julio y tras el fugaz bocadillo, no había muchas ganas de trabajar. De pronto una de ellas se dirigió a la más joven, que estaba recién llegada de otra provincia por un traslado, y le inquirió: «Chica, que me estoy durmiendo. El sopor no me deja hacer nada y todas estamos igual, ¿no ves? ¿Qué os parece si hacemos algo que nos distraiga? Total, hasta las 5 que viene la de la limpieza, luego recuperamos y listo». La de ropa interior abanicándose le dijo: «¿Y en qué te piensas distraer, guapita, con esta calima?». «Pues con algo distraído que nos tengamos que mover». Y se dirigió a esa más joven: «Oye, ¿tú no sabes hacer eso del vaso?». Aquella joven dio la callada por respuesta a la vez que cogía los papeles de su trabajo con ánimo de empezar a trabajar. Pero la de ropa interior preguntó: «¿Qué es eso del vaso?». «Pues es la ouija, solo que al no tener el tablero, se sustituye por papeles en los que se escribe el abecedario. Se coloca en círculo sobre la mesa. En el centro del círculo se ponen 2 carteles más con un sí y un no, y en la parte de abajo, entre la A y la Z, todas las cifras del 0 al 9. Luego se pone un vaso boca abajo en medio de todo y listo. Solo hay que apoyar un dedo sobre el borde del vaso y dejar que él haga. Si funciona, el vaso se desplaza deteniéndose ante cada letra y alguien se ocupa de ir anotando esas letras para leer el mensaje. Al cabo de más de un cuarto de hora, entre votaciones, comentarios, risas y nervios, ya se había confeccionado el alfabeto entero con las cifras del 0 al 9, el sí y el no en el centro, y el vaso en medio de todo ello. Tras una breve explicación, todas al unísono apoyaron su dedo índice de la mano derecha sobre el borde de aquel vaso y repitieron varias veces: «Si hay algún espíritu benigno que se quiera comunicar con nosotras, que mueva el vaso en dirección al sí». De pronto, el sonido de la cerradura les hizo dar un respingo general a todo el grupo, que acabó en una risa nerviosa cuando entró la mujer de la limpieza. Llevaban más de 1 hora y media con aquello y no se habían dado ni siquiera cuenta. La mujer de la limpieza, ante la situación, se aproximó a la mesa entre risas diciendo: «Pero bueno, muchachas, ¿se puede saber de qué andáis hoy? Jazmías, ni que fuera la primera vez en la vida que me veis abrir. ¿Qué estáis haciendo con todo eso ahí?». Ninguna respondió. Un gesto general de silencio la hizo callar mientras que asomaba por encima de los hombros de dos de ellas a curiosear. De pronto, un chasquido de rozamiento dirigió aquel vaso hacia las letras que componían un hola. Por un momento el vaso se quedó vacío, sujeto tan solo con la mano de aquella que dirigía la sesión. Así andaban entre risas y bromas preguntando, en la convicción de que ellas mismas habían respondido con aquel hola con sus propios impulsos. La que iba en combinación más escéptica dijo que abandonaba y que se iba a vestirse. Pero de pronto el vaso empezó a moverse a una velocidad tal que resultaba increíble. Hasta la mujer de la limpieza quedó allí atenta antes de irse a hacer su trabajo. La más joven, aquella que dirigía la experiencia, hizo exclamar un sonoro «shh» al resto, a la vez que se preguntaba de modo imperativo. «Si quieres hablar con alguna de nosotras, si conoces a alguien, dinos tu nombre. Preséntate». Aquel vaso se dirigió a las letras que compusieron un nombre de mujer y, para susto general, la de la limpieza dio un gran salto hacia atrás a la vez que exclamaba «¡Dios mío, mi madre!». El vaso estalló. A la mañana siguiente nadie supo explicar el por qué la puerta se había quedado abierta. Todos dijeron que el insoportable calor les había impedido quedarse a trabajar, y la mujer de la limpieza justificó la falta de hacer su trabajo arguyendo una indisposición que a su vez le impedía ir esa mañana. ¿Ilusiones? ¿Contactos? Si algo me queda claro en este asunto es aquello del refrán «Zapatero a tus zapatos». ¿Más allá o más acá? Nuestro invitado de hoy es un personaje atípico. Licenciado en Ciencias Químicas, con más de 30 años de experiencia como profesor, está especializado en el estudio de lo que llaman contactos, pero sin duda él nos lo sabrá aclarar. Pues a pesar de la cara de susto que se le ha puesto a la audiencia con estas risas, tengo que advertir que, antes de seguir adelante, quiero dejar de manifiesto que nos encontramos ante un científico que realiza sus investigaciones con auténtico rigor, avalado por su condición como doctor licenciado en Ciencias Químicas y tras una experiencia de más de 30 años como profesor de instituto. Se trata de don Francisco Azorín Matesanz, al que ya damos las gracias por su comparecencia y por acompañarnos, que ha venido desplazado desde Alicante a propósito. Paco, ¿cómo dices que te llamemos? Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes a todos.
Eres una persona estudiosa, con rigor, y que tienes mucho hábito de dar clase, eres docente desde hace 30 años. ¿Qué le hace a un profesional como tú pasarse al campo de esta investigación en un terreno que, no nos engañemos, tus colegas de alguna manera denostan o critican?
Bueno, mira, resulta que los fenómenos paranormales, lo que no conocemos justamente es el mecanismo a través del cual se llevan a cabo. Claro, si conociéramos este mecanismo, pues pasarían a ser fenómenos tan naturales como todos. Antes de todo, quiero decir que cualquier fenómeno con el que nosotros podamos interaccionar, son todos fenómenos naturales. Lo que ocurre es que estos fenómenos, por eso se llaman paranormales, están por encima de nosotros, la ciencia aún no sabemos cómo se llevan a cabo. Entonces, justamente, tenemos que ser los científicos los que abordemos estos temas, porque, como digo, son temas muy complejos, son fenómenos de índole desconocida, por supuesto, y quién si no. el mundo científico es el que tiene que decir su última palabra. Uh-huh. Como digo, quizá dentro de unos cuantos años la inmensa mayoría de los fenómenos que hoy en día están catalogados como paranormales dejarán de ser para y serán simplemente tan normales como todos los demás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habremos cogido esos parámetros, conoceremos ese mecanismo a través del cual ocurren y, como digo, serán tan naturales como todos los demás, tan normalitos como todos los demás.
Tú eres presidente del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante y además miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas.
Sí, la verdad es que los científicos que nos dedicamos a, no solamente científicos, sino hay otras personas también muy interesadas en estos temas, nos aglutinamos en algunas asociaciones, por supuesto, que ninguna de ellas es lucrativa, todas son sin ánimo lucrativo, y que nos reunimos, como digo, pues para investigar, para sacarle jugo a estos fenómenos. Y la verdad es que a mí, yo lo que tengo que decir sobre esto es que estoy un poco disgustado, más que nada porque quizá tendríamos que ser mucho más los científicos que nos dedicamos a estos temas. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho en ello. La verdad es que una vez que hemos o que hayamos atravesado ese umbral de la muerte, nadie sabe qué es lo que existe. Pero si le hacemos caso a alguna de las comunicaciones que nosotros obtenemos, tanto con el fenómeno Ouija como con otros fenómenos, por ejemplo, con el fenómeno de las voces psicofónicas, pues la verdad es que hay mucho tomate ahí. Yo no digo que todo vaya a ser realidad, que todo vaya a ser verdad, pero quizá el mundo científico tendría que tomarse mucho más en serio estos fenómenos y investigar a fondo para saber qué es lo que hay de realidad y qué es lo que puede haber de fantasía. Es tanto lo que nos jugamos. Imaginemos por un momento que lo que nos dicen estas entidades, estas inteligencias, como a mí me gusta llamarlas, fuera cierto. Si lo que nos dice esta inteligencia fuera cierto, resulta que después de la muerte nos vamos a encontrar con otra vida, con otros planos dimensionales que están sin escudriñar, o que por lo menos nuestro mundo científico no sabe nada. Por eso digo yo que si no somos nosotros los científicos, ¿quién va a poder investigar estos fenómenos de índole tan sumamente compleja?
Debo decir, y me he hecho mis culpas y las asumo, que me habías proporcionado un material excelente de unas grabaciones de psicofonías, pero me las he dejado en casa, Paco. Entonces, lo siento mucho, tengo aquí los textos transcritos a papel de las voces que se escuchaban.
Sí, bueno, lo único que podemos decir es que uno de estos fenómenos es el fenómeno psicofónico. Entonces, la verdad es que hay voces que nosotros registramos con nuestras grabadoras que son de naturaleza totalmente desconocida. Entonces, nosotros, los que somos científicos, no podemos decir ni que sean de los fallecidos, de los que nosotros llamamos muertos. Y lo único que podemos decir que son voces de naturaleza desconocida. Y justamente lo que estamos intentando pues averiguar es de dónde proceden esas voces, que entre otras hipótesis de trabajo podrían proceder de nosotros mismos. Parece ser que el ser humano no solamente está constituido por ese consciente que ahora pues nos anima a los que estamos aquí para mantener este debate, esta conversación, sino parece ser que nosotros también estamos constituidos por otras realidades, otras parcelas inteligentes. Por ejemplo, pensemos en el mundo de los sueños. Cuando ya estamos dormidos, nuestro consciente lo tenemos eclipsado y hay algo, hay otra personalidad que es la que entonces cuida, la que vela por todos nosotros. Pues bueno, parece ser que los seres humanos estamos constituidos por varias parcelas inteligentes. Pensemos por un momento que a lo mejor esas voces psicofónicas podrían incluso venir de nosotros mismos, de alguna de esas parcelas desconocidas. Por eso digo yo que el estudio de todos estos fenómenos nos podría enriquecer muchísimo. Y podríamos incluso saber un poquito más de nosotros mismos, porque yo lo que tengo que decir aquí, y lo digo en voz muy alta, es que hemos avanzado muchísimo, pues en astronomía, en física, en química, en informática. Pensemos por un momento que si hoy en día nos compramos un equipo informático, mañana ya se nos ha quedado atrasado. O sea, que hemos avanzado muchísimo, y sin embargo, qué poquito sabemos sobre nosotros mismos, quiénes somos, de dónde procedemos, qué es lo que hacemos aquí en este pequeño planeta llamado Tierra, escondido en un puntito de la galaxia nuestra. ¿Cuál es el mundo de los sueños? ¿Qué pasa con los sueños? ¿Por qué nosotros a veces cambiamos de personalidad? Por eso digo yo que qué poquito sabemos de nosotros mismos. Y justamente el estudio de estos fenómenos, los que nos dedicamos, los que nos acercamos a y los que nos decidimos a estudiar estos fenómenos, más que nada es porque tenemos un afán por conocernos nosotros mismos, saber un poquito más sobre los seres humanos, quiénes somos.
Hablando de todo esto, me surge una curiosidad. un científico como tú, ¿cómo entra en este campo? ¿Quién te introdujo en esto?
Bueno, pues eso es una historia un poco larga. Yo acababa de finalizar mis estudios de química y entonces me encontré con la persona que tengo aquí a mi derecha, hoy en día mi mujer. Uh-huh. En esa época simplemente pues éramos buenos amigos y me habló de un centro allí en Alicante donde investigaban estos temas, hacían sesiones de hipnosis, hacían un fenómeno para mí totalmente desconocido llamado fenómeno Ouija, entre otras muchas cosas. Y me explicó por encima en qué consistía, en un tablero con las letras del abecedario, con los números de 0 a 9, con unas palabras, el sí o el no, extraterrestre, intraterrestre, etcétera, y que pues se movía simplemente, había que colocar un pequeño vasito o una moneda en su centro, los participantes ponían su dedo sobre el canto y sin que nadie empujara, que eso es una cosa fundamental, ese testigo, ese máster, ese vasito, pues hacía una serie de preguntas y ese vasito deambulaba, navegaba sobre esa superficie del tablero Ouija, e iba contestando nuestras preguntas. Claro, yo, mi primera reacción fue de risa. Yo era totalmente escéptico y lo sigo siendo hoy en día. Uh-huh. Y lo que yo quería descubrir era pues el fraude, dónde estaba, quién era la persona que cometía ese fraude, ese engaño. Y la verdad es que llevo prácticamente más de 30 años y lo que puedo decir hoy en día es que no hay fraude ninguno. Simplemente una sesión de Ouija está constituida o es un fenómeno de índole telepático donde nuestra mente en un momento determinado puede actuar como una emisora de radio. Uh-huh. Y emite una gran cantidad de ondas que nosotros llamamos ondas telepáticas, que pueden llegar pues a una gran cantidad de distancia sin perder prácticamente intensidad. Si esas ondas telepáticas generadas por nuestro cerebro es capaz de llegar hasta otra mente, hasta otra inteligencia, que sea capaz, como digo, de decodificarlas y saber lo que estamos nosotros preguntando, y es capaz a su vez de devolvernos esas ondas telepáticas, pues entonces se establece una comunicación que quizás sea la más extensa en nuestro universo, que sería la comunicación telepática. Uh-huh. La comunicación telepática consiste en mirarse dos seres o simplemente estar pensando uno en el otro y comunicarse a través de esas ondas telepáticas generadas por nuestra mente.
Y tú llevas 30 años comunicándote con una persona que está aquí y que se trata de doña Elvira Clemón, a la que saludamos también. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has venido hoy en plan de oyente?
Sí, sí, hoy en plan de oyente.
¿Era muy escéptico, Paco, cuando lo conociste?
Pues sí, bastante, bastante. Me costó un poquito introducirlo en estos temas.
¿Y en lugar de encontrar un fraude, se encontró con una esposa y con una compañera para toda la vida?
Pues sí, porque incluso a nosotros dos nos ocurrió alguna serie de fenómenos, sí, sobre todo con la Ouija. Uh-huh. y él ya poco a poco empezó a investigar y a creer un poquito.
Sí, 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 sí. Paco, tú tienes una gran experiencia en participar en programas de televisión y de radio. Cuéntanos un poquito, ¿por qué programas has pasado y qué experiencias has tenido?
Bueno, pues la verdad es que todo esto viene como consecuencia de que investigadores del fenómeno Ouija, pues no solamente aquí en España, sino yo creo que a nivel mundial existen muy poquitos. Uh-huh. Y yo lo que tengo que decir sobre esto es que quizá en el colegio, instituto, universidad nos preparan para nuestro más acá, uh-huh, para este mundo material en el que vivimos, pero que poquito nos preparan para el tema del más allá, de esa, que es lo que el ser humano se puede encontrar después de la muerte. Por eso el hecho de que yo haya estado en diversos programas, tanto de radio como de televisión, no es que sea mérito mío, sino que hay poquísimos investigadores sobre este tema. Entonces digamos que he pasado pues por la inmensa mayoría de los programas de las televisiones y emisoras de radio que han sentido curiosidad por los temas de misterio. En general, uh-huh, no voy a que enumerar pues las principales televisiones, desde Telecinco, Antena 3, la primera de televisión, etcétera, etcétera, y multitud de cadenas, donde han pasado, entre otras cosas, muchísimas de esas voces psicofónicas que hoy, pues por circunstancias, no las podemos pasar aquí. Pero bueno, uh-huh, son voces de naturaleza desconocida, que no sabemos de dónde proceden, y como digo, sería muy interesante que les pudiéramos hacer un seguimiento y llegar a saber de dónde proceden, que como digo, no tienen por qué venir ni del mundo de los muertos ni de otras dimensiones, pueden venir de nuestras propias dimensiones. El ser humano puede estar constituido por varias dimensiones o por muchas dimensiones.
Tú me has dicho, es proceso, que no querías hacer publicidad ninguna, pero yo tengo que decir que tienes varios libros publicados sobre el fenómeno de la Ouija, la Ouija, técnicas de investigación, también sobre teleplastias y microteleplastias naturales, conjuntamente con otro investigador, Germiniano González.
Así es. Sí, bueno, pues estos libros, sobre todo el primero mío, sobre el asesino de Ouija, viene como consecuencia de cuando yo ya llevaba algo así como 20 y tantos años de experiencia, sentí esa, digamos, necesidad, por así decirlo, de comunicar lo que yo ya sabía. Hoy en día ya sabemos que porque uno publica un libro ni se va a hacer millonario porque hoy en día los libros no dan ningún dinero. Simplemente es un afán de comunicar, de divulgar lo que uno ha investigado. Entonces el libro este que se llama La Ouija, técnicas e investigación, pues estará unos 7 u 8 años en el mercado ya. Se ha vendido bastante bien. Como digo, no creo que sea mérito del libro, simplemente de la temática, del contenido, de la poquita información que la gente que está interesada en estos temas hay sobre el fenómeno Ouija. Y la verdad es que yo estoy contento por eso, ¿no? Porque a mí, yo, la verdad, y lo tengo que decir aquí, no me ha dado ni un euro ese libro y tampoco lo quiero, tampoco me hace falta. Yo tengo mi profesión y con ella vivo honradamente, pero sí que estoy contento de que muchas personas interesadas en este tema pues sepan hoy en día un poquito más sobre este fenómeno Ouija gracias a la lectura de mi libro. Sí, y el otro que tengo sobre teleplastias es un fenómeno diferente. Las teleplastias son, pues como sabemos, esos rostros, esas caras o esos personajes que se producen sobre todo en los lugares donde hay humedad, donde hay mucha agua.
Si me permites, las caras de Belmez son el caso más conocido, ¿no?
Es el de Belmez, sí. Pero lo que también quiero dejar hincapié es que si un fenómeno es verdadero, si es un fenómeno, o sea, natural también, en este caso paranormal, porque tampoco conocemos su mecanismo, no solamente se tiene por qué producir allí en Belmez, sino que nosotros, este autor que tú has mencionado antes, Germiniano González, y yo hemos demostrado que haciendo un estudio pormenorizado de un montón de casas abandonadas en la provincia de Alicante, pues en paredes, en suelos, en techo, hemos descubierto también multitud de teleplastias y otras pequeñitas que le llamamos microteleplastias. Entonces, más que nada, pues yo que soy químico, he podido constatar que en lugares donde hay mucha agua, donde hay pues elementos, compuestos químicos, es algo así como si un algo inteligente, que también podría ser nuestra propia mente, es la que va cogiendo este elemento químico de aquí, este compuesto, y va formando esas caritas, nosotros le llamamos formaciones teleplásticas. Pensamos que puede actuar o que debe de actuar nuestra mente, o cualquier mente de cualquier ser más o menos evolucionado, porque lo que aparece generalmente son caritas de seres humanos, o con el cuerpo entero, o también caritas de animales nuestros de compañía, por ejemplo, perritos, también algunos animales, cabras, ovejas, también caballos. Entonces quizá esos son proyecciones, por eso es que le llamamos teleplastias, proyecciones de nuestra mente sobre la materia. La mente humana se ha comprobado que es capaz de proyectar una imagen que la pueda tener en la mente, que la podemos tener en la mente. Hay personas capaces de proyectar esa imagen sobre una superficie que tenga algo de plasticidad, por ejemplo, una pared humedecida por el agua, que reúna una serie de condiciones, humedad, temperatura, que donde existan compuestos químicos, donde existan también algunos elementos imprescindibles. Es como si una inteligencia, no sabemos, yo pienso que somos nosotros mismos, que la propia mente humana, la que es capaz de aglutinar esos elementos, esos compuestos químicos, e ir formando esas caritas, esos cuerpos.
En cualquier caso, sea como sea, las cosas son lo que son, y así son las cosas.
Más tiernas, más suaves, más maravillosas. Sí, como tu mirada que cruza la mía y me lo dice todo sin decirme nada. Son momentos hermosos que vienen y van, nos van juntando a ratitos un poco de aquí y allá. Historias de dos donde no cabe más que un corazón acelerado cantando un son descontrolado. Cógete a mi mano, arrímate un poquito más, nos perderemos en algo. que nadie pueda imaginar. Ven, 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 ven y cógete a mi mano, arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano, latiendo acompasados. Shake it, shake it, shake it. Sí.
Pues no es cuestión de telepatía, que la voz de la audiencia le falta hacer humo para hacerme señales porque quiere decir alguna cosa. Dime, Rosa, dime.
No, yo lo que quería preguntarle es que como ha nombrado la televisión, Telecinco, Antena 3, la verdad sí. Es que actualmente tenemos un programa de todo esto en Cuarto Millennium en la 4. Entonces yo lo que sale de allí, a mí me gusta verlo, es un programa de los que me gusta verlo. Y la verdad es que salen cosas muy interesantes y quería preguntarle qué opina de todo este programa y de...
Bueno, luego si queda tiempo que nos lo cuente, si te parece. Venga. Porque yo tengo otra pregunta y no quiero... Nos vamos de tiempo ya un poco petaos.
Vale.
Hay una cuestión, eso queda en el aire por si nos sobra tiempo, sí, sí. Pero yo te quería preguntar. Hemos escuchado un relato al comienzo que habla de una improvisación sobre la Ouija. ¿Qué nivel de peligrosidad tiene el que la gente joven o la gente inexperta se meta en estos saraos?
Claro, como hemos dicho antes, son fenómenos complejos, o sea, de índole compleja. Entonces, hay personas a los que sí que le vendría muy bien investigar o practicar estos fenómenos y hay otras que no. Yo los tengo clasificados por colectivos. Por ejemplo, el colectivo de los niños, por supuesto, tiene totalmente prohibido realizar estas sesiones, aunque nos encontramos con un problema. Yo que me dedico a la enseñanza sé que en los colegios e institutos, niños y gente joven pues se mete en su casa, se reúnen varios para hacer una sesión de Ouija o sesiones espiritistas, como ellos le llaman, sin conocimiento de causa, sin saber nada. Entonces el peligro radica ahí. Quizás sería mejor que estos jóvenes tuvieran alguna información, Y no que ellos por su cuenta y riesgo se metan en todo esto. Uh-huh. O sea, que el colectivo de los niños lo tiene totalmente prohibido porque son chicos que aún se están formando, no tienen aún totalmente formada su personalidad y pueden, lo que yo digo, en una sesión de Ouija, se acercan a ellas con un morbo, con un temor, que le puede crear pues algunas secuelas de orden psicológico que luego son bastante difíciles de erradicar, de quitar. Luego tenemos otro colectivo que tampoco sería propicio que realizara estas sesiones. El colectivo de las personas demasiado crédulas, demasiado sugestionables. Yeah. Hay personas que se lo creen todo. Uh-huh. Entonces, en estas sesiones parece ser que incluso podríamos ser nosotros mismos. Sí. Hay lo que nosotros llamamos entidades burlonas, que como digo, esas burlas podrían proceder de nosotros mismos, que se dedican pues a meterle miedo a la gente y a decir pues te vas a morir mañana o va a haber un terremoto aquí en Valencia, uh-huh, o ten cuidado que te puede caer una teja encima o no hagas esto, no hagas lo otro. Y hay personas tan crédulas que claro, es un momento de tensión cuando están haciendo esa sesión de Ouija que se lo llegan a creer. Sí. Entonces a ese colectivo de personas muy crédulas, muy sugestionables, tampoco sería conveniente que llevaran a cabo sesiones de Ouija. Y luego hay otro colectivo que yo tampoco le aconsejaría que practicara esos fenómenos. El colectivo de personas que tienen pues unos preconceptos que los han cogido en su niñez, muy uh-huh, aferrados, muy arraigados, por ejemplo, de conceptos sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la vida misma, porque en una sesión de Ouija puede ser que le digan todo lo contrario a lo que ella piensa. Y entonces ahí, se derrumba
ahí
y se queda.
Ahí me viene a la cabeza un comentario que me hiciste, que detestas los tableros que llevan demonios y cosas así pintadas.
Claro, sí, no hace mucho tiempo pues salió, bueno, hace ya unos cuantos años, un tablero Ouija totalmente, para mí, indeseable, porque se veían imágenes de pues de demonios, culebras, sapos. Quizá intentaron darle todo ese morbo para que se vendiera aún mejor. Sí. Pero claro, yo pienso que no podemos acercarnos a estos fenómenos con ese morbo, con esa carga de, ¿cómo diría yo? Yo creo que es mucho mejor que nos acerquemos a estos fenómenos de una manera natural. El último tablero Ouija que hemos lanzado nosotros, que se lanzó justamente con mi libro, pues es un tablero donde pues se ven estrellas, se ven galaxias, se ve pues a nivel científico, y no se ve ninguna cosa de estas extrañas, de estas raras. Claro, un tablero de ese tipo, donde hay demonios, donde hay sapos, culebras, pues se presta mucho más a esa parte oscura, y ha conseguido que hoy en día la Ouija pues esté rodeada de ese halo enigmático, para mí un poco indeseable, que no tendría por qué tenerlo. Así que estos fenómenos, mi consejo es que hay que tratarlos de una manera muy científica, son fenómenos naturales, hay que huir del morbo y hay que huir de toda esa parafernalia que a veces incluso científicos quieren rodear estos fenómenos, quizá para venderlos mejor, pero yo que no tengo nada que vender, simplemente tengo que divulgar, me gustaría que este mensaje sí que estuviera muy bien definido.
Que quedara muy claro. Una pregunta se me ocurre, Paco. ¿Has sentido alguna vez ese miedo que nos refleja aquí en la cara de susto que tiene Rosa?
Bueno, pues yo comprendo que en un principio, sea la primera vez o las primeras veces que uno se acerca a estos fenómenos, es lógico que uno sienta pues algo, ese escalofrío, que se los pongan, como digo yo, los pelos como escarpias, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que eso que nos contaba antes Elvira, cuando ella me habló del fenómeno Ouija, que a mí yo pues tuve que sonreírme porque la verdad es que no creía en nada de esto. Ella, para convencerme de que era cierto, y me dijo, pues mira, vamos a hacer una sesión de Ouija. Uh-huh. Nos reunimos unos cuantos amigos y nos fuimos a un piso vacío que uh-huh, tenía uno de ellos, y allí hice mi primera sesión de Ouija. Fue una sesión de Ouija muy completa porque no fue una, fueron 5 o 6 sesiones de Ouija. Detrás de una realizamos otra. Y ahí pues me salió una serie de entidades que yo la relato en mi libro, que yo estaba con una cara de susto, porque me enfrentaba por primera vez a algo que yo no lo había estudiado en ningún sitio y no podía comprenderlo. Uh-huh. Por ejemplo, en una de las sesiones salió el tema de la reencarnación. Uh-huh. Me salió una entidad, yo había hecho hacía poco tiempo que había hecho mi servicio militar en Alcalá de Henares, y nada menos que en esa primera sesión de Ouija que yo hago, me sale pues un antiguo mando, creo recordar que era un teniente, que dijo conocerme, que me había conocido allí cuando yo estaba haciendo el campamento en Alcalá de Henares. Uh-huh. Claro, esa persona había fallecido, y yo me enfrentaba por primera vez a una persona que me estaba diciendo que, estando fallecida, estando muerta, pues que estaba hablando conmigo, que se estaba comunicando conmigo. Yo ese día tengo que reconocer que pasé miedo, pasé terror, yo esa noche no pude dormir, tuve pesadillas y por eso digo yo que es muy natural. Que
pero no puede ser persona, tu subconsciente.
Cuando una persona se enfrenta por primera vez a este fenómeno, tenga miedo. Eso es una cosa, digamos que normal.
Te preguntaba yo, Paco, que si no puede ser tu subconsciente el que se manifieste.
Sí, en la sesión de Ouija hemos llegado a la conclusión de que muchas veces somos nosotros. O sea, conectamos con nosotros mismos. Lo que está claro es que no conectamos con nuestro consciente. Yo creo que no hay nadie, ningún participante que a cosa hecha, a no ser que sea algún grupo que quiera pasárselo bien, que quiera jugar. Pero en una sesión de Ouija seria, yo pienso que ninguno de los participantes intenta hacer trampa. O sea que lo que no se pone de manifiesto nunca es nuestro propio consciente, pero no podemos descartar que se ponga de manifiesto alguna de esas otras parcelas inteligentes que hemos dicho, de las cuales los seres humanos podemos estar constituidos, ¿no? El ser humano puede estar constituido. Y yo creo que sí, que muchas veces en una sesión de Ouija nosotros recabamos información, o sea, recogemos información de esas cosas ocultas que las podemos tener grabadas en lo más oculto, por así decirlo, de nuestro cerebro. Pueden ser incluso cosas que se han grabado y que nuestro consciente no las conoce.
Sí.
Es posible que en una sesión de Ouija podamos extraer información que nuestro consciente desconoce.
Es una tarea solitaria, dura e incomprendida y criticada la que tú haces de investigar en este campo. ¿Cuál es la recompensa?
Bueno, pues la recompensa, la he dicho antes, es saber un poquito más sobre nosotros mismos. Estamos hablando ahora mismo que quizá mucha de la información que recogemos en las sesiones de Ouija puede proceder de nosotros mismos. Entonces, si eso es así, el estudio de la sesión de Ouija se convierte en una herramienta poderosísima para estudiarnos a nosotros mismos. No digamos si fuera cierto, pues otras realidades que aflora en el tablero de Ouija. Cuando realmente una de estas inteligencias nos dice que ha sido un ser como nosotros, que ha vivido en este mundo, que ha fallecido y que ahora se está comunicando desde otros planos dimensionales, imaginemos por un momento que el ser humano pudiéramos comprobar a nivel científico que eso es cierto, la implicación tan grande que eso podría tener. También salen en las sesiones de Ouija otras cosas interesantes, algunas muy difíciles de que puedan ser ciertas. Por ejemplo, de vez en cuando salen inteligencias que dicen ser seres intraterrestres o intraterrenos, o sea que viven
en
grandes oquedades bajo de la Tierra.
¿Tú te lo crees eso, Paco? ¿Tú crees que eso es posible?
Mira, un científico no tiene que creer o no creer, el científico tiene que investigar y llegar a algunas conclusiones. Muchas de mis amigos me dicen, oye, ¿y tú cómo, siendo científico, puedes creer en esas cosas? Yo le digo, mira, no es cuestión de creer o de no creer, es cuestión de investigar y llegar a una serie de conclusiones. Vamos a ver, yo ni me creo ni no me creo que puedan existir seres intraterrestres o intraterrenos. Yo lo único es que sí que creo que este fenómeno Ouija, el fenómeno psicofónico, tiene tantas implicaciones tan importantes que sí que merece la pena por el mundo científico que sea estudiado en profundidad. Y que seamos capaces, con ese estudio nuestro, de separar el trigo de la paja, o sea, la realidad de la fantasía. Un investigador no puede decir, no, es imposible que en la Tierra puedan existir otros seres. Lo mismo que no podemos decir que sí que existen. O sea, el verdadero científico no puede descartar nada, por muy raro que le resulte, por muy extraño que le resulte. Eso de nunca, jamás, no, eso es imposible. El científico, en una mente abierta, científica, nunca cabe esa posibilidad. O sea que, como digo, no es cuestión de creer o de no creer. No estamos hablando de fe, estamos hablando de ciencia. Entonces, lo que sí que digo yo es que estos fenómenos tienen el suficiente empaque, la suficiente envergadura, como para que sean investigados en profundidad por nuestro mundo científico. Que digo más, que quizás sí que lo están siendo investigados por instituciones que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, y toda esa información queda oculta, como top secret. Quizá hay mucha gente que sepa, incluso muchísimo más que yo, muchísimo más que cualquier científico de los que vamos andando por la calle. Es posible que haya por ahí instituciones, como digo, de alto rango, de alto nivel, que todo esto estudio, el estudio de la telepatía, de las sesiones de Ouija, de las sesiones psicofónicas, de las teleplasias, etcétera, etcétera, sepa muchísimo, 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 y lo tenga oculto, calladito. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses creados detrás de todos estos temas.
Hablábamos hace un ratito del progreso que está teniendo la ciencia, la tecnología, los avances de Internet. Se dice que el hombre utiliza una parte ínfima de lo que es su capacidad cerebral. ¿Tú crees que si eso se llegara a desarrollar, podría existir la comunicación extraterrestre, por ejemplo? Kubrick nos describe en el 2001 una película que me parece fabulosa, pero hay otros aspectos también. Por ejemplo, el viajar en el tiempo. el tiempo se mide diferente según... ¿Cómo? Explícanos un poquito esto, porque yo ahí me armo un cacao con la fórmula de Einstein.
Simplemente lo que tenemos que tener muy claro es que el tiempo que tú has mencionado es una dimensión más para uh-huh. nosotros. Los seres humanos estamos aquí confinados, por así decirlo, a tener que vivir en tres dimensiones. Lo que conocemos, el largo, el ancho y el alto. Podemos razonar esto pensando que si nosotros vamos por una carretera, pues yo puedo subir una cuesta, la puedo bajar tranquilamente, puedo tomar una curva a la derecha, a la izquierda, puedo pararme en la carretera y puedo invertir el sentido y puedo recorrer lo que ya había recorrido, lo puedo volver a recorrer. Uh-huh. Esto con la dimensión tiempo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos, nosotros no estamos cualificados, no tenemos esa capacidad de desplazarnos a lo largo del tiempo. Quizá, ya lo dijo Albert Einstein con su teoría de la relatividad, que el tiempo, como tú muy bien estabas diciendo, si por ejemplo nosotros vamos a velocidades muy altas, velocidades próximas a la de la luz, el tiempo se modifica, el tiempo uh-huh. no pasa igual. ¿Qué significa todo esto? Que ya estamos apuntando uno de los parámetros a través de los cuales nosotros podíamos viajar un poquito en el tiempo, el de la velocidad. Pero pueden existir, lo lógico, que existan muchos más parámetros que nosotros desconocemos. Bueno, ¿alguna vez podremos viajar en el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que, pues dentro de... No vamos a poner un tiempo, porque la verdad es que nuestra física está avanzando, nuestra tecnología está avanzando a un paso increíble. Pero sería precioso, ¿no? Sería precioso poder retroceder en el tiempo, igual que retrocedemos en una carretera. Uh-huh. Y el que volviéramos a nuestro pasado no significaría que estuviéramos en nuestro pasado, estaríamos en un presente. Sí, sí. Para nosotros sería un presente. Claro. Si viajáramos al futuro, a nuestro futuro, no estaríamos en nuestro futuro, eso sería un presente. Lo que quiere decir que quizá el tiempo no exista, todo sea un eterno presente. Una voz psicofónica que yo tengo preciosa, hay una voz que dice, el tiempo no existe. Y otra le contesta, aquí no hay tiempo presente, hay presente. ¿Eso qué es lo que puede significar? Pues que el tiempo simplemente, como digo, es una dimensión, pero no existe. Los que existimos somos nosotros. No es el tiempo el que pasa por nosotros, somos nosotros los que nos desplazamos por el tiempo.
Me pregunto ahora, nombrar las voces psicofónicas. ¿Alguna vez habéis escuchado voces que se comuniquen en otro idioma?
Sí, la verdad es que ahí nosotros hemos obtenido voces psicofónicas en inglés, en francés, incluso en algunas lenguas muertas, lenguas que ya actualmente no se hablan. Claro, mucha gente dice, ¿cómo es posible que tú siempre, tus psicofonías estén en español, estén en castellano? ¿Y por qué no las recibes en inglés, en francés o en alemán? Digo, pues eso es por afinidad. Si yo me quiero comunicar contigo, lo lógico es que te deje una voz para que tú me entiendas. Uh-huh. Entonces te la dejaría en castellano. Si tú fueras inglés, yo te contestaría en inglés. Y si eres ruso, pues yo te contestaría en ruso. Entonces, claro, las inteligencias que nos dejan esa voz psicofónica no son tontas y saben a quién van dirigidas. Uh-huh. Si es un español, pues naturalmente se la dejará en español. El hecho de que a veces nosotros en nuestras cintas recojamos otras voces en diferentes idiomas es porque a veces las entidades hablan entre ellas. A veces las entidades se pueden referir a otra persona, no a la persona que ha puesto su grabadora. Uh-huh. Y eso tiene psicofonías de, vamos, en muchísimos idiomas. Uh-huh. Pero lo lógico es que si una entidad se quiere dirigir a ti y tú eres española, la voz psicofónica que tú vas a obtener sea en español.
Hay una cosa que está clara y es que, como se dice en el refranero, algo lleva el agua cuando la bendicen. Y hubo un envío de un satélite en el que se ponía un mensaje universal con las figuras, creo que del hombre y la mujer y algo así. Y también hago alusión, junto con esto, a otra película que supongo que has visto, Cosmos, protagonizada por Jodie Foster, en la que se habla de que las ondas de radio viajan en el espacio o en el tiempo o donde quiera que sea con absoluta precisión, no se desvirtúan. ¿Tienes información a ese respecto?
Bueno, yo lo que sí te puedo decir que efectivamente nuestras ondas de radio pues tienen una capacidad limitada, no pueden llegar a cualquier sitio. De onda, por ejemplo, estoy pensando que cuando los astronautas nuestros tenían que dar la vuelta a la Luna, cuando sí. estaban justamente en la cara oculta de la Luna, uh-huh. esa comunicación por radio se cortaba. Uh-huh. Entonces recurrían a unos experimentos de telepatía.
Sí, sí,
habrían
sí.
telépatas aquí. Lo que pasa es que, claro, todo esto pues es información que no se ha divulgado, por lo menos no se ha divulgado con la con la claridad que se tenía que haber hecho. Entonces hacían unas pruebas telepáticas entre los astronautas y unos telépatas aquí en la Tierra, y se comunicaban mediante ondas telepáticas. Yo sí que creo que las ondas telepáticas es el lenguaje universal. Quizá nosotros nos comunicamos a través de las cuerdas vocales, de los sonidos, pero yo estoy convencido que no es el lenguaje más corriente. Quizá el ser humano, si lo practicáramos, simplemente mirándonos y haciendo práctica, naturalmente, pues conseguiríamos una comunicación que nosotros llamamos telepática, simplemente por ondas, decodificando esas ondas. Lo que pasa que ahí entraremos en una dimensión que nosotros tampoco dominamos, no sabemos cuál es el mecanismo que a través del cual se desarrollan esas ondas telepáticas, pero quizá es el lenguaje más universal que nos podemos encontrar,
Has mencionado al principio la reencarnación. ¿Conoces casos, no ya de reencarnación, sino de gente que haya estado en otros estadios y haya estados, como quiera que le llames, dimensiones, y hayan regresado?
Bueno, te estás refiriendo a las experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos casos que se recogen de personas que cada uno cuenta su versión, pero hay una cosa bastante universal: personas que las han dado por muertas, han visto luego, cuando han regresado, han visto pues el túnel, el famoso túnel con la luz al final. Unas te cuentan que allí pues han visto un ser vestido de blanco que les ha dicho que no había llegado a su hora, les han hecho regresar a la Tierra. Lo que todas cuentan es eso, que han estado en un estadio de una placidez absoluta, que nadie quería regresar a la Tierra. Y claro, ¿qué es lo que dice nuestra ciencia sobre todo esto? Pues que son personas que, por mucho que digan ellas, no estaban realmente muertas. Si hubieran estado muertas, no hubieran regresado. Pero sí que hay ese hilo conductor, esa cosa común que las une a todas, que han visto pues ese túnel, esa luz, esa placidez, ese no querer volver aquí a la Tierra. Y yo pienso que son experiencias, como todas las que estamos hablando aquí, que merecen la pena ser investigadas en profundidad, por lo mucho que nos jugamos como raza humana, sobre todo por lo que nos puede esperar detrás de la muerte a todos.
Paco, se nos está pasando el tiempo, prácticamente nos quedan 3 minutillos para poder decir cualquier cosa. Te invito a ti, invito también a Elvira, a que si hay cualquier cosa que queráis decir, porque el tema es tan largo que se me quedan muchas preguntas, pero
yo insistir, porque siempre ya lo estamos comunicando antes, que en estos programas se quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas que te querían, que te hubiese gustado comunicar y que por falta de tiempo, como digo, siempre se quedan sin decir. A mí lo que me gustaría es que la gente estuviera un poquito más preparada, no solamente para soportar las cosas del más acá, sino que todos como raza humana hiciéramos un esfuerzo por investigar y por saber más sobre nosotros mismos. Y que la verdad es que no le tengamos ningún tipo de miedo ni de temor a estos fenómenos, porque estos fenómenos son tan naturales como todos los demás, y lo único que ocurre es que desconocemos ese mecanismo a través del cual ocurren. Y es pues responsabilidad del mundo científico, de todos nosotros, el investigar, el llegar a conclusiones, porque lo que sí que está clarísimo es una cosa: aunque no pudiéramos sacar más cosas, lo que sí que vamos a sacar del estudio de profundizar en estos fenómenos es saber mucho más sobre nosotros mismos, sobre por qué parcelas interesantes puede estar constituido ser humano, lo que siempre se le ha llamado consciente, inconsciente, en fin, como le queramos llamar. Entonces, con lo que digo, invito a la comunidad científica a que se tome en serio esos temas, a que profundicen los mismos y pues los investigue con la seriedad debida.
Tenéis, creo, un simposio o una reunión o algo así próximamente, ¿no?, donde os reunís.
Sí, nosotros como grupo SEIP pues siempre solemos hacer un simposio que suele tener lugar en el mes de julio. El mes de julio, y entonces ahí pues nos reunimos varios investigadores, no solamente venidos de aquí de España, sino también de algunos lugares del extranjero, y pues las últimas investigaciones, en fin, hay un debate bastante interesante sobre cuáles son las últimas investigaciones que hemos hecho, las conclusiones a las que hemos llegado, etcétera, etcétera. Si esto tendrá lugar, Dios mediante, el próximo mes de julio.
¿En Alicante o dónde?
En Alicante, sí, solemos hacerlo siempre en Alicante.
¿Si hay alguna, participa todo el mundo que quiere o cómo está eso?
Sí, por regla general, todo el mundo que tenga algo que decir sobre este mundo, pues, naturalmente está invitados. Solamente se tiene que poner en contacto con nosotros.
¿De qué manera? ¿De qué manera lo pueden hacer?
Pues nada, hay una página que se llama SEIP. Las SEIP son las siglas de Sociedad Española Investigaciones Parapsicológicas. Simplemente en internet puede poner esta página con las tres W, SEIP.com.
SEIP.
Sí, Sociedad Española Investigaciones Parapsicológicas. Y ahí ya pues recibirá información exactamente qué día o qué día se celebra y el lugar de la reunión.
Perfecto, pues si te parece, Elvira, vamos a darte paso por si quieres despedirte, ya que estás aquí, nos has saludado.
Pues nada, yo encantada de estar aquí con vosotras y me lo he pasado muy bien.
Pues vamos
sobre todo escuchando a Paco, mi marido, de estos temas.
Vamos a terminar. Gracias. Viendo si a la audiencia se le ha pasado el miedo o cómo se le ha quedado el cuerpo, como se dice vulgarmente, audiencia.
No, la verdad es que escuchando a este señor, pues me he relajado muchísimo.
Porque la cara de susto se te ha pasado completamente.
Sí, se me ha pasado, sí. Bueno, es pues curioso, bueno, pues nada.
Lo que tú comentabas antes de la dama vestida de blanco no deja de ser la clásica leyenda urbana,
sí,
que no solamente circula aquí en España, sino yo pienso que es general de todo el mundo. Pero hay una cosa bastante importante que sí que me gustaría decir. Cuando una persona fallece de accidente o de muerte violenta, Parece ser todo esto lo que nosotros estamos investigando, que en un principio se queda aferrada al terreno, al lugar donde está. Claro, esto entraríamos en un mundo donde la ciencia de momento no puede decir o no. Pero es posible que la dama vestida de blanco pues sí que tenga algún fundamento científico, que fuera algún espectro, alguna inteligencia que haya quedado en esa carretera, en ese lugar. Y hay personas sensitivas, hay personas que son capaces de recibir algunas sensaciones. Unas dicen que ven, serían videntes, otras simplemente intuyen que hay algo. O sea, que sabes tú que cuando el río suena, agua lleva. Uh-huh. Pero de momento, y a nivel científico, la dama vestida de blanco simplemente es una leyenda urbana como otras muchísimas que circulan por ahí.
Bueno, pues nosotros en Cuestión de Magia tenemos el lema de no opinar, de dejar que los invitados vengáis y nos contéis vuestras cosas, aquello en
lo que
creéis.
Y como yo siempre digo, Puri, que no es cuestión de creer o de no creer, es cuestión de investigar y de sacar conclusiones científicas y luego divulgarlas a la sociedad.
Una cosa está clara y es que a Galileo en su día lo acusaron y sin embargo tenía su parte de razón. Tal vez el paso de los años.
Porque lo que yo digo, cuando el río suena, agua lleva.
Lo que está claro y se me queda es que, sea como sea, lo ideal es que sepamos vivir la vida sin miedo. Paco, muchas gracias. Elvira, igualmente. Y la audiencia, os dejamos sin miedo. Hasta la próxima semana.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo.
Pues sin ningún tipo de miedo, la semana próxima hablaremos de restauración artística, de conservación del arte con la directora general. Así que ya sabéis que os esperamos el lunes a las 7:30 y si os lo perdéis, el martes a las 12 nos repiten. Hasta entonces.
Imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.